Y como habíamos dicho en nuestra presentación al inicio de nuestro programa, hoy es el último programa de la temporada del Aleph. Quinta temporada en Radio Tamar Aceite. Y queremos pues contarles lo que ha significado esta temporada para nosotros, para los miembros de la Aleph, tanto para Samuel Sánchez, Juan Alberto Crespo, como para mí mismo, Luis Domingo Espino.
Sí, bueno, han sido bastantes programas lo que hemos hecho esta quinta temporada, que empezó allá por el 21 de octubre del 2006. Una temporada en la que hemos tenido muchos colaboradores, a los que tenemos que agradecer su participación a lo largo de todos estos programas en el Aleph. Bueno, podemos hacer aquí un dueto, Luis, citando a las personas que nos han ayudado. Por ejemplo, hemos hablado con distintos expertos en el campo de la ciencia, las humanidades, y bueno, citar esta larga lista: Ricardo Amils, por ejemplo, Marcial Castro, Guadalupe Chocano, que nos hablaron de Cristóbal Colón, Daniela Marín, astrofísica, Elena Acosta, Francisco Morales también nos habló de Cristóbal Colón.
Alberto Salama.
Sí, nos habló de la misión Akiro.
Juan Burgos.
Juan Burgos, proyecto de Canes y Nova. Pedro Álvarez con la masonería y Mozart. Juan Ignacio Sirac, príncipe de Asturias, que nos habló sobre la teletransportación. Milo Komplex, es un poco difícil de mencionar este nombre, nos habló de esa... enfrentamiento, esas novelas sobre la Tierra y Marte. Antonio Ruiz de Elvira, sobre el cambio climático. Juan Luis Gómez, Juan Carlos de Moral, toda esta gente. Antonio Uriarte, este escéptico del cambio climático. Hans Deck, nos habló de esta misión Corot, a la búsqueda de nuevos planetas. Y por último, astrofísico Francisco Garzón.
Bueno, también agradecer a la gente que es de Alicante, también ha hecho su contribución, como nuestro compañero Samuel Sánchez. Y ese grupo de colaboradores, que a ver si ya se ha presentado esta temporada, y han hecho sus pinitos dándonos alguna que otra noticia, y a ver si para la próxima, pues esos colaboradores también se suman al proyecto de la Aleph, capitaneados por Samuel Sánchez.
Y bueno, también agradecer a la familia, a la gran familia de Radio Tamar Aceite, toda ayuda prestada, y en especial pues a Messi Marrero, Ramón Brito, Olga Viera, Pablo Montelongo, y especialmente en la parte técnica a Raúl Arencibia y Juan Almeida, sin cuya colaboración pues difícilmente se podría realizar este programa. Bueno, y no sé, seguir hablando un poquito por encima de todos los temas tratados, de los que, ¿qué destacarías tú, Luis, de todos estos programas que hemos hecho esta temporada? ¿Con cuál te quedas tú?
Bueno, con cuál me quedo es muy difícil, porque son tantos, digamos, y si nosotros lo tenemos aquí es porque nosotros que lo hacemos somos enamorados, digamos, de esos temas, ¿no? Nos parece interesante, porque si no, no nos traeríamos, ¿no?
Como un poco frikis, ¿no?
Todos estos temillas. A mí lo que me gusta es esa variedad, ¿no? Que lo mismo puede ser un misterio, pero versión, digamos, histórica, ¿no? Por ejemplo, al principio, los programas de Cristóbal Colón, por ejemplo, ¿no? Que fueron, bueno, yo creo que ha sido de los trabajos mejores que hemos hecho, ¿eh? Sobre todo por la calidad de los entrevistados, ¿eh?
Sí, las investigaciones del doctor Castro, bueno, del Castro, ¿no? De este investigador que pudo hallar los, o por lo menos estar más seguro, ¿no?, con sus investigaciones de dónde se encuentran verdaderamente los restos de Cristóbal Colón y también parte de sus familiares. Yo personalmente aprendí bastante con estas charlas que mantuve tanto con Castro como con otros investigadores como Chocano y este catedrático, ahora mismo no me acuerdo del nombre, No sé, a ver si lo tengo por aquí. Francisco Morales, creo que se llamaba. Uh-huh. Una auténtica eminencia, un hombre que, bueno, te preguntabas por un asunto de Cristóbal Colón y te terminaba hablando de... increíble, empezaba a relacionar hechos de su vida y al final te acabas narrando toda su biografía. Una auténtica biblioteca andante.
Sí, una cosa que dijo que a mí me... bueno, recuerdo, ¿no? Ese espionaje industrial, ¿no? Que había desde España sobre, digamos, la navegación portuguesa, ¿no? Que le permitió al final, pues, digamos, dar un paso, ¿no? Ir por un paso por delante de sus, digamos, competidores, ¿no? En cuanto a la exploración, en cuanto a navegación marítima, ¿no?
Sí. El tema de los portugueses que andaban buscando no sé qué cosa, también una ruta que los llevase por otro sitio para llegar a ese oriente deseado. Bueno, y después otros temas, como cité antes, la teletransportación, un tema bastante interesante. Tuvimos al profesor Chirac, la estrella de Belén, con Matt Kidger. Después, bueno, es que hemos tratado temas de matemáticas, de ciencia, temas después de informática como Google, temas más relacionados con los fenómenos extraños, como el tema este de la combustión espontánea, ¿no? de humanos. O sea, que hemos tratado hemos tenido una gama muy amplia de temas.
Sí,
esta
muy
temporada.
Heterogéneo. Hemos querido darle un poco de importancia también al tema, digamos, del espionaje, que últimamente está recobrando mucha fuerza.
Y muy cerca de aquí, además.
Muy cerca de aquí.
En nuestras propias islas.
Que hay, bueno, datos ahí extraños, ¿no? Que no cazan muy bien, pero bueno, estaremos atentos y quizás en la próxima temporada, pues, indagaremos sobre ese tema, ¿no? Pero, por ejemplo, la muerte de Marcus Wolf, ¿no? La cabeza pensante de la Stasi, digamos, ¿no? De los espías de la Alemania Oriental.
Bueno, y aparte de Luis y yo, como todos ustedes saben, hay la tercera pata de este proyecto, de este programa, es Samuel Sánchez. Y Samuel nos ha dejado, pues, un mensaje. Nos ha remitido un mensaje desde Torrevieja, donde se encuentra allí trabajando. ¿Qué te parece, Luis? ¿Qué os parece, queridos oyentes? Sí, escuchamos lo que nos ha dejado Samuel Sánchez en nuestro correo electrónico.
Estupendo.
Saludos y muy buenas tardes. Ha transcurrido mucho tiempo desde aquel año 1997, cuando Luis Espino, Juan Alberto Crespo y quien les habla, Samuel Sánchez, iniciamos la andadura del programa El Aleph en Radio Tamaraceite, Onda Parroquial. Recuerdo que eran 23 ediciones las que emitimos en esa primera temporada. Tras un largo parón, en 2003 recuperamos el espíritu del programa publicando nuestra web oficial en internet, cienciamisterio.com. El 17 de enero del 2004 arrancamos nuestra segunda temporada en las ondas y a partir de ahí nuestros temas de ciencia, misterio e información alternativa han continuado sucesivamente hasta la presente quinta temporada que hoy damos por concluida. Quien les habla, por diferentes motivos, ha tenido que desplazarse a la península desde hace más de un año. Sin embargo, la distancia no ha sido obstáculo para que haya mantenido mi presencia en el Aleph gracias al apoyo de muchos amigos, en el que ocupan un lugar destacado, como no, Luis y Juan Alberto, y mi novia Patricia. No me gustaría olvidar tampoco de esos nuevos seguidores del programa que ahora se han unido al Aleph, aquí en Torrevieja, que también sin duda han puesto ese granito de arena para que el espíritu del Aleph crezca cada día y uno se sienta motivado para seguir adelante en el futuro. Tras este breve repaso global del programa, me gustaría recordar un poco algunos de los temas que he tratado en esta temporada. El 24 de febrero de este año les hablé del explorador David Livingstone y el periodista Henry Morton Stanley. Ambos protagonizaron en el siglo XIX una historia verídica con un encuentro estelar en África marcado por una frase que ha dado la vuelta al mundo, la de el doctor Livingstone, supongo. Ya el 5 de mayo, desde Torrevieja, realizamos una interesante tertulia con varios oyentes del programa que les apasionan los temas que abordamos. Sus nombres: Alejandro Castillo, John Feito y Javier Barón. Ya el 16 de junio del mes pasado, les di a conocer detalles del más famoso buscador de Internet, el Google, que ha batido sin duda todos los récords en el ciberespacio. Pues bien, esto ha sido todo por mi parte por esta temporada. Quien les habla, Samuel Sánchez, se despide temporalmente de todos ustedes. Sí, sí, y digo temporalmente porque el Aleph continuará su trayectoria, Dios mediante, después del verano. Y así, y aquí espero estar para ser partícipe de ello. Gracias a todos por estar ahí, tanto detrás del receptor como por internet. Y recuerden, el Aleph sigue las 24 horas presente en cienciamisterio.com. Un saludo cordial, Luis, Juan Alberto y estimados oyentes. Desde Torrevieja, Alicante, muy buenas tardes y hasta luego.
Pues ahí teníamos ese documento de nuestro compañero y amigo Samuel Sánchez. Sin duda uno de los, como bien dijo Juan Alberto, uno de los pilares fundamentales de este proyecto. Y bueno, junto a los temas que más o menos hemos comentado, algunos que hemos tratado, también no olvidemos cantidad de noticias que también cada programa hemos traído. Y también noticias tan cercanas, por ejemplo, una que tuvimos aquí siguiéndolo largamente fue pues la problemática en San Lorenzo con la cantera, por ejemplo,
¿no? Sí, esta cantera que bueno, todavía sigue ahí en funcionamiento, para desgracia de los vecinos.
Por lo tanto, también seguimos las noticias de los eventos que ocurren cerca aquí, muy cerquita de nuestro propio barrio, ¿no?
Sí, bueno, y a nivel también regional, la noticia que hemos dado hoy de Gran Tecán es una noticia ya no solamente de repercusión en nuestra comunidad autónoma, sino a nivel mundial, en todo el mundo. La reconstrucción o la puesta en funcionamiento, esa primera luz captada por Gran Tecán, ha sido una noticia que ha tenido una repercusión mundial. Es uno de los, ahora mismo, uno de los telescopios más importantes del mundo, que pone a España en la vanguardia de lo que es la astrofísica. Bueno, y ya para despedirnos, decir que seguiremos en la página web subiendo temas, arreglando, mejorando esa página web, que bueno, de momento está ahí. Es un proyecto que cada día poco a poco lo intentamos mejorar un poquito, pero bueno, en función del tiempo y que tenemos y de nuestro conocimiento, pues hacemos lo que podemos, ¿no? ¿No es así, Luis?
Sí, bueno, poner en marcha el proyecto en internet y en radio para gente aficionada que no se dedica a estos temas como labor principal, pues tiene ciertas dificultades, pero esas dificultades las superamos con mucha ilusión y mucho empeño, ¿no? En seguir adelante, pasándolo bien y aprendiendo cada día un poco más.
Bueno, pues ahora podemos escuchar un resumen musical en el que más o menos ha estado un popurrí de voces, intentando resumir.
Y con eso ya
nos despedimos. Hasta luego.
Hasta el después de verano.
Venga, hasta luego.
En aquel entonces había más gente que se llamaba Susana y no era un judío. De modo que lo de la ascendencia, yo no tengo duda, ¿no? Genovés.
Bueno, pues nosotros hemos podido tener, para poder comparar, a Diego y a Hernando, el hijo bastardo de Cristóbal Colón.
La teletransportación que nosotros utilizamos en física cuántica no es lo que la gente entiende por teletransportación, ¿no? La gente piensa que teletransportar un objeto es que desaparezca en un sitio y aparezca en el otro. Bueno, pues esto no es lo que pasa en nuestro caso. En nuestro caso lo que ocurre es que las propiedades físicas de un objeto desaparecen de un objeto y aparecen en otro objeto.
No hay transporte de materia, sino que solo transporte de propiedades físicas de un sitio a otro.
Marcus Johannes Wolff nació el 19 de enero de 1923 en el sur de Alemania. Perteneció a una familia de intelectuales judíos.
Hombre, con el tiempo te das cuenta de ciertas cosas. O sea, hemos hablado prácticamente de todo. Yo creo que no hay un campo o...
por medio de unos símbolos y unos ritos que estética y éticamente coinciden con la manera de vivir de Mozart, o la manera de pensar de Mozart.
Que esa máquina, aparte de lo que ya sabíamos, podría también calcular la posición de los planetas, o sea, de los 5 planetas visibles en aquella época.
Pero el texto de Mateo no es la única fuente documental donde nos podemos apoyar para defender la existencia de la estrella de Belén.
Bueno, los babilonios llamaban a Marte Nirgal, la estrella de la muerte, y los romanos le pusieron el nombre de Marte a su dios de la guerra, ¿no?
Una duda es que Marte hay mucho hierro, solamente encontrar anillo carbónico no quiere decir que no haya materia orgánica.
El nombre Echelon solo nombra la sección de espionaje de señales dedicada a interceptar comunicaciones vía satélite. Pi, a pesar de su rareza e inexactitud, se ha convertido en un número indispensable para las matemáticas.
¿Qué es lo que hace Stanley una vez que muere Livingstone?
Pues forrarse, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que forrarse es la mejor palabra, ¿no?
Se lleva muchos años ya este contencioso entre la cantera y lleva 30 años ahí lo vecino.
Fue visto un ser alado con forma humana volando sobre Brooklyn.
El satélite intenta observar planetas tan pequeños, un poquito más, que sean como un poquito más grandes de la Tierra.
El CO2 probablemente sí que tiene una influencia, pero probablemente muy pequeña.
La fortaleza de Masada cayó después de que los judíos vencieran a la guarnición romana que la protegía.
¿De cuándo el interés por este mundillo del misterio, de la parapsicología, fenómenos extraños?
Uno de los primeros casos documentados de combustión espontánea nos relata el doctor Battaglia.
¿Y por qué llamarse Google? Dicen que quizás se le adjudica ese nombre por su parecido al término numérico inglés Google.
Los constructores del Valhalla pactaron con Wotan que el pago de su trabajo sería la diosa del amor y la sabiduría, Hela.
Y eso es todo, amigos. Hasta más vernos, y no se olviden vitaminarse y mineralizarse.